El profesor Abraham Zilberman es profesor de historia en la UBA, historia de Israel en el Instituto Yazar, especialización en estudios del Holocausto en Yad Vashem, docente de historia en diferentes instituciones. Con él vamos a dialogar unos instantes porque se desclasificaron documentos secretos del Vaticano. Esto podría aportar o por lo menos ampliar lo que se sabe de la respuesta del rol del Papa Pío XII durante el Holocausto. ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Bien, ¿qué es lo que se sabía o lo que se suponía y qué pueden aportar después de tantos años estos documentos desclasificados?
Los documentos desclasificados recién empezaron a ser investigados y las tareas se vieron interrumpidas por esta pandemia que nos está asolando a todos. De manera que habría que ver en el futuro cuáles son los resultados de estas investigaciones. Por otra parte, hay que ver también qué documentos fueron desclasificados, qué documentos se pusieron en manos de los investigadores que tienen posibilidades de acceder a ellos, porque si una cosa es que se desclasifiquen absolutamente todos, y no sé si se sabe cuántos son los documentos, y otra cosa que haya una selección, yo diría, parcial de aquellos documentos que tratan de demostrar lo que se intenta demostrar, dentro de esta gran discusión que hay, si el Papa estuvo a favor, si él, digamos, estuvo a favor de ayudar a los judíos, si el Papa fue indiferente. Es una discusión absolutamente abierta, en mi opinión, porque tanto de un lado como del otro hay distintas posturas. Posiblemente esto permita echar un poco más de luz. No sé cuáles serán las conclusiones definitivas. De cualquier manera, esto es algo que recién empieza, porque apresurarse hoy a sostener un argumento a favor o un argumento en contra me parece que es un poco apresurado. Investigar toma tiempo, investigar toma dedicación. El acceso a estos documentos, cuando digamos se pusieron a disposición de los investigadores, estuvo bastante restringido en cuanto a los horarios, en cuanto a cuántos pueden acceder. Entonces, hasta que esto no se haga mucho más amplio y empiece a haber resultados, y esto puede tomar bastante tiempo. En 2-3 meses no se puede llegar a una conclusión, en mi opinión. Esto implica comparar, releer, investigar. Es un trabajo muy arduo para la investigación.
Te iba a preguntar, Abraham, ¿cuál es el poder real de un papa? A lo mejor varía en los tiempos, no es lo mismo los papas que tenían ejércitos y conquistaban tierras que probablemente el papa actual, pero digamos, ¿cuál era el poder real en el año 1939, cuando llega Pío XII, en función de hasta dónde pudo, de haberlo querido hacer, oponerse realmente al régimen nazi o combatirlo abiertamente? ¿Y cuál es una ucronía, pero cuál pudo haber sido la consecuencia de que eso sucediera?
Bueno, eso primero tenemos que ponerlo en el contexto de la época, porque no es lo mismo hablar del Papa hoy, 2020, haciendo referencia a los años 30. Tenemos que ponerlo en contexto de qué es lo que se vivía en Europa, cuál era la situación real. Si tenemos en cuenta que grandes potencias firmaron acuerdos o inclusive retrocedieron frente al nazismo, el poder de la Iglesia indudablemente era bastante, en mi opinión, bastante débil. Por otro lado, convengamos también que Pío XII, cuando todavía no era papa, estuvo varios años en Alemania como nuncio apostólico. Por lo tanto, su cercanía con el nazismo era bastante profunda, diría, y conocía bien la realidad que se vivía bajo el régimen. Yo creo que el objetivo principal del Papa en ese momento era resguardar los intereses de la Iglesia, resguardar a la población católica, resguardarla justamente de cualquier represalia que pudiera provocar el régimen nazi ante las conductas de la Iglesia. Eso no impidió que hubiese ciertos grupos católicos que se opusieran al nazismo, al contrario, pero oficialmente, formalmente y una vez papa, el poder que tenía era, creo yo, bastante limitado. Tengamos en cuenta que en el año 42, en pleno proceso de funcionamiento de la maquinaria de exterminio, el Papa emite su famosa encíclica con ardiente preocupación, donde manifiesta cierto rechazo a las políticas en contra de los derechos de minorías, etcétera. Pero es una declaración que está en el papel. Concretamente fue muy poco lo que podía hacer, en mi opinión. Inclusive era poco lo que pudo hacer en la propia Italia. No logró evitar que los judíos de Roma, que era un grupo muy reducido y que ya estaba de alguna forma marginado por las leyes raciales del fascismo de Mussolini, no logró impedir que esos judíos fuesen deportados al campo de exterminio. Por lo tanto, me parece que el poder que tenía era muy, muy reducido, en sí, mi opinión.
Sí, la discusión está centrada en si quiso y no pudo o no quiso, digamos, el punto central de la discusión, seguramente, porque más allá de que uno tenga o no tenga poder, puede expresarse de alguna manera. Ahora, por eso yo preguntaba por las consecuencias. Me parece que la gran discusión es, ¿no pudo o no quiso hacer más?
Creo que las dos cosas. Uh-huh. Creo que las dos cosas. Como no pudo, no quiso. Uh-huh. Hubo casos, digamos, concretos que no tienen nada que ver con el régimen nazi, por ejemplo, niños judíos que fueron entregados para su protección a la Iglesia, y que una vez que terminó la guerra, familiares que habían sobrevivido, familiares lejanos que querían recuperar a esos niños, no se los entregaban porque, como habían sido bautizados, ya dejaron de ser judíos. Y ahí sí podía intervenir la Iglesia católica. Me estoy refiriendo cuando fueron entregados a sectores de la Iglesia católica. Y hubo muchísimos que los sacerdotes, digamos, se negaron a entregarlos a quienes vinieron a reclamarlos. Ahí sí pudo haber hecho algo, que tampoco se hizo. En contadas situaciones. Hay un caso de dos hermanitos que fueron restituidos porque hubo, digamos, unas presentaciones fue en Francia, ante la justicia francesa, y finalmente tuvieron que entregarlos porque hubo acusaciones contra las monjas que los habían ocultado. Fueron entregados a unos tíos y llevados a Israel. Pero no fue porque la Iglesia reconoció que esos niños eran judíos. Bautismo igual dejar de ser lo que eran antes, y ahí sí pudo haber intervenido, y ahí ya era después de la guerra, ya no había ningún peligro contra la Iglesia ni contra los sectores católicos. Bueno, pero durante la guerra fue más difícil, me parece.
Abraham, gracias por ayudarnos a pensar, especialmente porque esto recién empieza, como lo decías, y probablemente será un tema de discusión recurrente. Te mandamos un abrazo, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
El profesor de historia Abraham Silverman.